El marcapáginas.
Estamos con Joana Soposka. Hola, hola Joana.
Hola.
Y con Miguel Ángel Moreno.
Muy buenas tardes.
Vamos a presentarles porque Joana Soposka es la traductora y editora de Alrededor de la Estación. Y tú eres el editor. ¿No te has atrevido?
Bueno,
con
el editor y el ilustrador, ¿no?
Ah, también, muy importante. Además, las ilustraciones forman parte esencial de este libro maravilloso que venís a presentar. Y hablando de presentaciones, es quizá un poco lamentable que no conozcamos tanto al autor de este libro y hay que presentarle de alguna manera. No sé quién de los dos quiere empezar a hablarnos de David Bergelsson.
Pues quizás yo. David Bergelsson es un escritor en yidis que tuvo la muy mala suerte de morir en la famosa noche de los poetas asesinados el 12 de agosto de 1952, junto con otros 12 hombres de arte y de literatura judíos, todos miembros del Comité Antifascista Judío, que fueron entonces asesinados por orden directa de Stalin. Entonces esto es quizás lo más importante y lo más trágico de su vida. Bergelsson fue un hombre metido en muchas movidas culturales de su época. Antes de estar en el Comité Antifascista Judío, formó parte de la famosa también Kulturlik, una organización cultural que trabajó en Ucrania con sede en Kiev entre el año 17 y 19. Abrió colegios, bibliotecas, teatros en yidis en todas las pequeñas ciudades, en todos los shtetl de lo que era la zona de asentamiento judío de lo que hoy es Ucrania.
El libro se presenta dentro de una colección que intenta recuperar a estos autores, Miguel Ángel.
Sí, sí, bueno, creímos que era necesario y obligatorio por estos autores rescatarlos del olvido histórico. Mínimamente David Bergelsson, cuando entramos en Wikipedia, a lo que todos mundo acudimos, pues sobre David Bergelsson sí lo tenemos en la Wikipedia rusa o en la Wikipedia francesa o la Wikipedia inglesa, pero en español no hay nada. David Bergelsson es como si no existiera. Y no es porque sea un autor minoritario, porque mínimamente esta que es su primera obra, la que nosotros hemos sacado al mercado español, siendo su primera obra, fue la que le dio fama, la que le lanzó al mundo literario. Y no es por nosotros vanagloriarlos, sino que David Bergelsson es de una talla como escritor tan importante como puede ser Singer, que es uno de los más conocidos.
Has dicho algo muy, muy fuerte. Está a la altura del premio
Está
Nobel.
A la altura.
Está considerado, junto con Moshe Kulbach y Der Nister, los tres escritores en yidis residentes en la Unión Soviética más importantes.
Yo no le quiero quitar el premio Nobel a Singer porque muy bien merecido se lo tiene. Pero evidentemente Singer lo obtiene, y devuelvo, repito, muy bien merecido, quizás gracias al estar viviendo en Estados Unidos. Porque no hay que olvidar que Isaac emigra a Estados Unidos un poco, no un poco, sino forzado y tirado por su hermano,
otro gran
Israel,
escritor.
Efectivamente, el cual se le tiene en un segundo plano. Y es tan importante como su hermano el premio Nobel.
Es más, Isaac le admiraba mucho.
Claro, sí.
Sin embargo, aquí Bergelsson comete un error cuando en los años 20 reside en Alemania. Escribe un artículo que publica en la revista Forwards, la más importante en yidis en Estados Unidos, que titula Tres Centros, hablando de que hay tres centros de cultura yidis, Varsovia, Nueva York y Moscú, y dice que el futuro está en Rusia. Y entonces, consecuente con la tesis de su artículo, regresa a Unión Soviética, cosa que para él no acaba demasiado bien, y para cultura yidis en Unión Soviética quizás en general tampoco bien, porque si hemos dicho los tres, Der Nister, Kulbach y Bergelsson, los tres han acabado bastante mal.
Uh-huh. Querría preguntaros por qué eran peligrosos estos escritores para Stalin, pero claro, la lógica de Stalin es es muy difícil de descifrar.
No había una lógica en ese sentido. Exacto. Porque comprender la lógica, bueno, comprender la lógica del terror sería comprender al terrorista, ¿no?
No, bien, Stalin en algún momento simplemente dejó de apoyar todas las culturas nacionales. O sea, si al empezar la historia soviética de Rusia hay un apoyo a la cultura yidis, este apoyo termina muy rápido. Muy rápido los judíos se exilian a Birbozhan, aquella experiencia totalmente, yo qué sé cómo llamarla, una experiencia de novelas de ciencia ficción, trasladar a todos los judíos al océano Pacífico, allí al fondo de todo, ¿verdad? Y hacer una especie de república gueto, ¿verdad? Y después ya ni siquiera eso hace falta, todos tienen que ser ciudadanos soviéticos, todos tienen que hablar ruso, todo tiene que ser igual, todos tienen que hablar el mismo idioma, pensar lo mismo, escribir lo mismo. Entonces esas personas no eran necesarias.
Sí, es verdad, perdón, porque el nacionalismo evidentemente, igual que se apoyó la cultura judía, la cultura en yidis, y después se persiguió. También ocurrió, estoy leyendo un libro de Eugenia Ginzburg, ¿no? Que era tártara, y justamente se le acusa.
Acaba en un gulag, además.
Efectivamente. ¿Por qué? Por ser tártara. Entonces, es lo mismo. Se persigue el nacionalismo porque un poco es salirse de lo que somos nosotros. Hay que recordar que el libro negro, ¿no?, que se escribió, claro, que se escribe justamente para denunciar esos crímenes, se prohíbe porque se dice, no está cometido contra el pueblo soviético, cuando eran soviéticos también, ¿eh?
¿Cuál era la relación de David Bergelson con el estalinismo? ¿Era uno de estos escritores que intentó mantenerse fiel a sí mismo o como otros tuvo que hacer algunas concesiones en su literatura?
Sí, hizo muchas concesiones porque las novelas que escribe después de regresar de Alemania, después del año 26, ya son totalmente al servicio del partido. Después también participó con mucha quizás buena voluntad, porque realmente hizo mucho dentro de... Él también colaboró en el Libro Negro. El Libro Negro era uno de los colaboradores. Hizo muchos viajes a Estados Unidos, a Europa, para recoger fondos para la lucha contra Hitler, ¿verdad? Yo creo que lo hacía como todos ellos lo hacían, con mucha buena voluntad. Sin embargo, en algún momento fueron simplemente echados a la basura, ¿no? O sea, muy trágicamente aquí fusilado en aquel asunto de los poetas asesinados, que empieza un poco antes, porque ya en el año 51 es matado un accidente de tráfico en Minsk. Mijoel es el que fue director del Teatro Judío de Moscú, ¿verdad?, que fue el presidente de este comité antifascista, y a partir de allí empieza toda ya la historia de arrestar los otros. Como Mijoel era muy importante, no se lo quiso arrestar, se hizo un accidente. Evidentemente hay pruebas ya hace mucho tiempo que estaba hecho por los agentes de la KGB, pero esto permite a Stalin hacerle un todavía entierro de Estado y hacer como que era un personaje muy importante, ¿verdad? Los otros, ya no, con los otros hay historias muy trágicas. Uno de ellos, Itzik Pfeffer, un poeta muy conocido también y que era muy conocido en los Estados Unidos, mientras está en la cárcel de Lubyanka siendo interrogado, viene un cantante americano y pregunta por Pfeffer. Entonces sacan a Pfeffer momentáneamente de la cárcel, lo llevan a un sanatorio, lo preparan allí para que este señor pueda entrevistarse con él, después de lo cual lo vuelven a meter en la cárcel y también lo fusilan.
¿Historias tremendas?
Sí, tremendas. Es decir, no se puede decir que ellos colaboraran o no colaboraran, sino que se aprovecharon de ellos, de su buena voluntad. Ellos evidentemente creyeron que la cultura judía, como había habido en un momento, se podía seguir haciendo, se podía ir propagando, se podía estar publicando, y se aprovecharon sencillamente de ellos, de su buena voluntad, de su buen hacer, para después, incluso cuando se estuvo recaudando fondos, ¿no?, que llegaron a recaudar el comité antifascista, ¿verdad?, llegó a recaudar del dinero de entonces fue $1,000,000. ¿Mm? lo que se recaudó.
Una cifra impresionante.
Una cifra impresionante. Y después de haberlo recaudado, es cuando los matan.
El libro está dedicado a estos artistas judíos fusilados el 12 de agosto de 1952, por orden de Stalin, como nos decías, Joana, en esa terrible noche de los poetas asesinados. Es un homenaje a estos escritores, a estos artistas, y habladnos, por favor, de la editorial, del Círculo de Escritores Olvidados. ¿Vais a recuperar a todos los escritores que podáis, me imagino?
Bueno, claro, también está la gran dificultad. Ese es nuestro buen propósito. Buen propósito hago el hincapié porque nosotros ya tenemos una editorial que se llama Eutelequia, que justamente el nombre griego quiere decir buen propósito, que editamos principalmente escritores españoles noveles, su primera obra. Entonces queríamos hacer el buen propósito con este nuevo segundo sello editorial, el de Círculo de Escritores Olvidados. Y, como digo, la dificultad es hallar los textos, encontrar estos textos. Porque, como ya dijimos en la presentación en Casa Sefarad de este libro, igual que han desaparecido los autores, han desaparecido sus obras, porque muchas fueron sistemáticamente sacadas de las bibliotecas, sacadas de casas privadas, para que evidentemente la historia los borrase por completo.
Para borrar el rastro personal y literario.
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, ahí estamos en una labor de búsqueda, es una labor muy bonita, a Joana le encanta, se apasiona evidentemente, yo me apasiono dibujándolo, ¿no? Y está, a medida que vayamos pudiendo recuperar estos textos, en la medida que podemos, somos una editorial pequeña, los iremos publicando.
¿Y cómo llega a vuestras manos el texto de Alrededor de la Estación?
Bueno, a nosotros nos llegó este texto porque teníamos una edición en polaco en casa. Joana es polaca, evidentemente, y pudimos traducirlo directamente.
Sí, nos interesamos por la historia y realmente de todos los que han sido fusilados entonces es el único que era escritor de novelas, otros eran poetas. Entonces ha sido un poco también eligiendo. También es importante que aparte de traducir los libros y de ilustrar los libros, queremos siempre hacer un prólogo y un epílogo, no solamente para acercar el personaje del autor, pero también para acercar el medio, porque esto es también una muy grande dificultad. Aquel mundo de la vida de los Tetl, en general el mundo de la vida en Europa Oriental de los años primeros del siglo XX, es un mundo muy distinto, es un mundo que tiene muchas cosas que no siempre se comprenden aquí. Nosotros hemos tenido problemas con el corrector de uno de los libros, que estaba muy, ¿cómo decirlo?, que estaba muy en contra de que nosotros pusimos que alguien dormía encima de la estufa. Decía que no se puede dormir encima de la estufa el corrector, ¿verdad? Sin embargo,
no había vivido en esas habitaciones repletas de hijos, ¿no? Sin medios.
Sí, claro, es un mundo que por completo desapareció. Ni siquiera.
Como Shoah.
Claro. Ni siquiera en Polonia ya se encuentran. Todavía en Ucrania, muchas veces cuando, porque hemos vivido en Ucrania, paseando por aquellos pueblos o aquellas aldeas, la visión esa que aquí se tiene, ¿no?, de una aldea judía, ante todo a través de las pinturas de Chagall, lo puedes encontrar. Pero realidades pequeñas, como palabras pequeñas que están ahí a flor de piel todos los días. Nuevamente la palabra bacalia. La bacalia, que son frutos secos.
En polaco, claro, porque es otro problema. O sea, estos señores escribían en yidis, pero era un yidis que estaba un poco contaminado de palabras polacas, rusas, ucranianas, ¿verdad? Entonces, realmente, para traducirlo hay que conocer también la realidad.
Sí.
De estos sitios, porque mi marido dice lo de Bacalie, porque hemos encontrado una traducción de otro escritor yidis al francés donde decían un pequeño comerciante de frutos secos y decían pequeño comerciante de la ciudad de Bacalia. Yo no entendía, después caí, claro, ¿no?, de qué ciudad de Bacalia, buscando ciudad de Bacalia por todas las Wikipedias y enciclopedias. y que era frutos secos, ¿verdad? Pero palabra una metida en otro idioma.
Claro, es que es muy, muy complicado. Es una labor muy meritoria la que habéis hecho. El prólogo y el epílogo los firma Hanna Umansky.
Esto es un seudónimo que
ya,
yo
ya me imaginaba.
Para un poco el también homenaje a la ciudad de Uman, porque nosotros, como dijo mi marido, hemos vivido muchos años en Odessa, en Ucrania, otra ciudad judía muy bonita, preciosa, que todavía sí tiene esta vida judía. Odessa sí que la sigue teniendo. Y Uman, que está a mitad de camino entre Odessa y Kiev, que es también una ciudad muy importante, porque ahí está enterrado un importante Hasidim. Y todos los años vienen muchísimos judíos del mundo entero a su tumba, justamente en Uman.
¿Y por qué os interesáis por la cultura judía y por los poetas y artistas judíos? Un español y una polaca.
Bueno, digamos que el español se interesa porque en su momento se interesó por la lengua hebrea. Yo estudié hebreo y me atrajo evidentemente todo el mundo de las lenguas orientales. Y el español se complementa cuando se casa con Joana. Y entonces entra en la cultura polaca. Y la cultura polaca sin la cultura judía no se puede comprender. Ni siquiera la cocina. La cocina polaca también parte. Es decir, entonces se han ido comprendiendo. Son como capas que se han ido superponiendo, pero se complementan. Entonces, esta cultura, estos escritores, esta literatura, no solamente forma parte del elenco que Joana lleva tras de ella, sino que también forma parte mía. Entonces, lo que hemos dicho antes, yo, por ejemplo, muchas veces mezclamos palabras palabras en polaco, etc. Decimos, yo no digo frutos secos, digo, bueno, la bacalia, ¿no? En fin. Entonces, esta cultura es la que queremos recuperar, porque evidentemente, como hemos dicho, no quedan o va quedando. Entonces, que las futuras generaciones, no sabemos si estos libros van a estar en el e-book, pero que por lo menos vayan quedando, queden en alguna estantería, en algún momento puedan acudir y digan, ah, mira qué interesante.
Es que además el objeto libro es muy interesante, es una claro. edición preciosa, Miguel Ángel y Joana. Os complementáis muy bien, como nos estáis contando, y también lo habéis hecho en este trabajo literario, porque están tus ilustraciones, aparte uh-huh. de la labor de editor, y está el propio texto y el epílogo y el prólogo uh-huh. de Joana. ¿Por dónde empezamos? ¿Por qué nos cuenta alrededor de la estación o preferís hablar primero de las ilustraciones tan soviéticas, me atrevo a decir, Miguel Ángel?
Sí, un poco Rodchenko, ¿no? Sí, esto era un poco la idea. A ver, Miguel Ángel, las ilustraciones.
Bueno, las ilustraciones no las quise hacer en concreto con un texto determinado, sino que las ilustraciones tenían que funcionar independientemente del libro, ¿no? Es decir, que las ilustraciones nos cuenten también su historia, ¿no? Pero obviamente a mí las ilustraciones, pues sí, claro, todo la vanguardia rusa me ha influenciado y me ha influenciado evidentemente toda la cultura judía, ¿verdad? Todo ese ambiente. Si lo consigo transmitir a través de las ilustraciones ese ambiente al libro, pues bienvenido sea. Y
el texto está escrito en blanco sobre negro,
sí.
Y las ilustraciones
en negro al revés, blanco
sí, o sea negro sí, sobre blanco
sí.
Es un libro precioso con un papel cuidadísimo.
Sí, queremos que todos estos libros por justicia meritoria, ¿no? Sean tan bellos como sus autores y como sus textos. Entonces, no podemos sacar o rescatar a un autor, sacar su obra y hacer una edición, no digamos barata, pero una edición que no esté bien cuidada, que no tenga un buen papel, que no tenga una buena tipografía. Queremos justamente que en la medida que nosotros podemos pagarles con una buena edición, no pagarles con dinero.
Retribuirles como
aquello
se merecen,
que
¿no?
Efectivamente. Mm. Sí.
Joana, ¿y qué nos cuenta alrededor de la estación? ¿De qué va la historia?
Es la primera novela que escribió Bergelson, publicada en 1909 en Varsovia. y es la historia de unos comerciantes en grano, en trigo, de una pequeña estación justamente en la línea de ferrocarril entre Kiev y Odessa, cerca de Umań. El protagonista principal se llama Vainis Rubinstein y es un personaje que no está a gusto con su vida de comerciante. Es un personaje que le gustaría tener otra vida, le gustaría ser profesor en una escuela o le gustaría ir a viajar a las grandes ciudades. Sin embargo, se ve confinado a esta vida del comercio. Y dentro de esa vida de comercio, que es lo que yo siempre digo, que es un poco gracioso, porque hoy nos imaginamos un comerciante como una persona totalmente carente de preocupaciones metafísicas. Sin embargo, este comerciante, quizás también aquí influye el tema de que realmente ellos, al ser judíos, tenían una enorme educación y una educación religiosa, y entonces esto les hacía más un poco elevarse por encima de la vida cotidiana. Entonces, este comerciante tiene estas preocupaciones y se coge unos días sabáticos, en realidad esto es la historia, unos días sabáticos cuando abandona temporalmente su segunda mujer que no le gusta nada, que es el típico caso de esto de Mazel y Shlimazel, esta es la Shlimazel típica, es decir, la que tiene mala estrella, la que se le cae todo, la que no le sale nada bien. La abandona para vivir dentro de la ciudad, se enamora de la mujer de un comerciante de éxito. No pasa nada, todos son pensamientos, todos son conversaciones, no hay sexo en este libro, ¿no? Sin embargo, hay un montón de poesía. Es una prosa que es un poco como los cuadros de Claude Monet. Te traslada al lugar que describe. Entonces, durante algún momento podemos olvidarnos de los problemas cotidianos nuestros y junto con este comerciante vagar por encima del cielo junto con las hojas de otoño que están por ahí vagando por la sala desierta de la estación y pensar en el más allá. Uh-huh.
Pues con esas imágenes bellísimas que nos ha trasladado Joana, tan bellas como este alrededor de la estación de Círculo de Escritores Olvidados, nos quedamos. Muchísimas gracias a los dos por venir y por editar este libro.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias.